Notícias da América, NRFI.
Não falei. E que a investigação corra aí muito bem. E se conseguir inocentar ele, qual que é o problema dele aceitar logo?
Como em São Paulo, onde se desvanecia hoje a acusação falsa de consumo de cocaína do extremista Pablo Marçal, aspirante à alcaldia de la megalópolis contra seu rival socialista Guilherme Boulos, se celebram em Brasil este domingo esses comícios municipais, 500 mil mesas em 5.600 cidades, 156 millones de electores convocados y segunda vuelta pronosticada en más de 100 municipios con más de 200.000 votantes en su inmensa mayoría. En ellos se difumina esa polarizada disputa entre bolsonarismo y progresismo que impera a nivel nacional. Señalar que este año concurren más de 1.000 candidatos, candidatas transgénero en 26 estados. Aspirante Beni Brioli en Niterói, enfrente de la Bahía de Río.
He recibido más de 700 amenazas de muerte y hay 4 investigaciones abiertas. Tengo una decisión judicial aquí en Brasil y una orden cautelar de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos. Se nos perdió la voz original de la candidata municipal por Niterói, Beni Brioli. Escuchaban la traducción de Andreina Flores. En Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden decide no prolongar el permiso de permanencia temporal concedido a migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua que tengan a un patrocinador en Estados Unidos una vez que éste haya vencido. Un programa del que se han beneficiado hasta agosto 530.000 personas. En cuanto a la campaña presidencial en Estados Unidos.
Exactly 12 weeks ago this evening on this very ground a cold-blooded assassin aimed to silence me and to
Donald Trump regresó a Butler en Pensilvania, estado clave donde en julio era víctima de un intento de asesinato por un francotirador, acto electoral al que acudió también Elon Musk. La demócrata Kamala Harris acudía entre tanto a Carolina del Norte para reunirse con damnificados del paso de la tormenta Helen. Otras manifestaciones y actos solidarios a través del mundo esta vez y este sábado como Nueva York, Londres, Roma o París, Quito, Caracas o Santiago.
Yo creo que el presidente Boric ha estado muy acertado en su postura respecto de la crisis en Gaza y en el Medio Oriente, porque ha cumplido con los ejes conductores de la política exterior chilena, el respeto irrestricto a los derechos humanos como un valor universal que debe aplicarse en todo tiempo y lugar.
Decenas de miles de personas desfilan en solidaridad con Palestina. Escuchaban al ex embajador de Chile en Jordania, Irak y Egipto, Nelson Haddad. Próxima cita informativa a las 10 GMT, domingo 6.
Salud y bienestar. Un programa de Radio Francia Internacional.
Avances en la lucha contra el mal neurodegenerativo, el Alzheimer. Un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
El último gran avance con respecto a la enfermedad de Alzheimer es, sin lugar a dudas, la aprobación en Estados Unidos de un nuevo medicamento, el lecanemab, una inmunoterapia antiamiloide que logra ralentizar el proceso de deterioro cognitivo. Actualmente hay 143 moléculas sujetas a ensayos clínicos y muchos proyectos de investigación se llevan a cabo, ya sea a nivel del diagnóstico, del tratamiento, pero también en la prevención de esta enfermedad neurodegenerativa. Para conocer y combatir mejor la enfermedad de Alzheimer, es pues indispensable apoyar la investigación. Y es esta la vocación de la Fundación Von Creux Alzheimer, creada hace ya casi 20 años. Catherine Silva trabaja para esta institución francesa.
La Fundación Vaincre Alzheimer, que significa vencer Alzheimer, fue creada en el 2005 y tiene 3 misiones principales. La primera misión es curar a la gente y para eso la Fundación financia investigaciones médicas para encontrar una cura a la enfermedad de Alzheimer y las otras enfermedades neurocognitivas. La segunda misión que tenemos es sanar a la gente y por eso y en eso vamos a formar a los profesionales de salud para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Y la tercera misión es prevenir, evitar la enfermedad de Alzheimer y informamos y educamos al público sobre la enfermedad y cómo prevenirla. Lo que es interesante en nuestra fundación es que desde el principio hemos trabajado con una red internacional de asociaciones en Holanda, Alemania, Bélgica y Estados Unidos. Y esa red fue creada porque queríamos ayudar a cubrir las necesidades de la investigación al nivel internacional sobre estas enfermedades.
Muy bien, entonces, bueno, hay un lugar importante con respecto a la investigación médica, ¿verdad? ¿Y cuáles son las pistas o en qué se está trabajando actualmente?
Actualmente, el objetivo para 2030 es que estamos esperando una mejora significativa del diagnóstico, sobre todo en términos de sensibilidad y especificidad. El objetivo es evitar los diagnósticos erróneos y mejorar la discriminación entre las distintas enfermedades neurocognitivas, es decir, diferenciarlas mejor. Y también esperamos poder diagnosticar la enfermedad lo antes posible, favoreciendo métodos más rápidos y menos invasivos. Por ejemplo, con el desarrollo de biomarcadores en la sangre, pero también de técnicas innovadoras como el análisis de la retina, y la Fundación Vanc Alzheimer financia el proyecto de investigación de un profesor que se llama el profesor Payou sobre este tema. Sobre en cuanto a los tratamientos, la llegada de dos nuevas inmunoterapias prometedoras, una de las cuales ha sido aceptada en Estados Unidos, demuestra que la investigación avanza, pero no es suficiente todavía, y porque la enfermedad es multifactorial y compleja, y entonces es necesario de desarrollar otras vías de investigación ahora, y esperamos que se desarrollen tratamientos dirigidos a otras vías desreguladas en la enfermedad de Alzheimer, como la neuroinflamación, por ejemplo. Y el objetivo sería permitir a los pacientes vivir mejor con su enfermedad y, por supuesto, ralentizar o detener el deterioro cognitivo. Y por último, en términos de prevención, el objetivo es comprender cómo influye nuestra salud general en el riesgo de desarrollar la enfermedad con la edad. Así será más fácil identificar los factores de riesgo modificables y actuar en consecuencia. Bueno, los tratamientos más prometedores que se están desarrollando sobre la enfermedad hoy día, bueno, la primera cosa que hay que saber es que todos los candidatos a fármacos que están en ensayos clínicos son prometedores, incluso si el ensayo fracasa, y esto la gente tiene un poquito de dificultad a entenderlo, pero cuando un ensayo fracasa hay que saber que aprendemos más sobre la enfermedad y es decir, que damos un paso más hacia un tratamiento que detenga la progresión de la enfermedad. Y en 2022 había 143 moléculas en 172 ensayos clínicos para la enfermedad de Alzheimer, así que hay un verdadero desarrollo terapéutico. Y el último gran avance es la validación de una inmunoterapia antiamiloide, el lecanemab, y tras 18 meses de tratamiento de ese lecanemab, ha reducido en un 27% la progresión del deterioro cognitivo en pacientes con Alzheimer en fase leve, y ese tratamiento ya fue aceptado en Estados Unidos, pero todavía estamos esperando la decisión de la Agencia Europea de Medicamentos aquí.
Es decir, que esta inmunoterapia, que se conoce por su nombre comercial, el lecanemab, podría también entonces llegar a Europa en algún momento.
Sí, de repente, empezando el año 2024, pero todavía no sabemos, estamos esperando.
Además de esta inmunoterapia, ¿cuáles otros avances se han dado en la investigación con respecto al Alzheimer?
Bueno, de repente, para que la gente pueda comprender todo, es que en los años 80 ha habido un avance muy importante en la investigación, porque se descubrieron diferentes vías cerebrales afectadas por la enfermedad de Alzheimer. Porque antes la enfermedad se definía en función de sus síntomas, pero en los 80 ya lo vamos a poder definir en función de los cambios biológicos que observamos en el cerebro. Y ahora Alzheimer sabemos que se caracteriza por la presencia de dos lesiones principales, Por un lado son las placas beta-amiloides, que son placas que se crean por la acumulación de la proteína tóxica beta-amiloide, y esas placas se van a poner entre las neuronas para impedir la comunicación entre ellas. Por supuesto, va a impedir que la información pase de una neurona a otra. Y por otro lado, vamos a tener las degeneraciones neurofibrilares, y ellas están constituidas por la proteína tóxica llamada TO, y esas degeneraciones van a hacer morir la neurona del interior. Todo eso va a hacer que la gente tengan esos síntomas y van a olvidar bastantes cosas. Después de esto, que es un gran avance en la investigación médica, en el 2015 también ha habido estudios epidemiológicos que han demostrado que un estilo de vida saludable puede reducir el riesgo de deterioro cognitivo con la edad. Y la actividad física, por ejemplo, es muy bueno para el cerebro. Desde entonces, aunque el número total de enfermos ha aumentado en el mundo, hemos asistido a una reducción de la incidencia en Europa gracias a la aplicación de estos métodos de prevención, porque el número de casos registrados en 2019 ha sido inferior a lo que pensamos que iba a ser. Entonces, eso nos puede decir que el estilo de vida saludable con un mejor seguimiento de los riesgos cardiovasculares y una dieta más equilibrada, más deporte, todo eso, ha permitido que el número de pacientes aumente menos de lo esperado. Y sabemos que un estilo de vida saludable a lo largo de toda la vida puede marcar la diferencia. Y hay que esperar esos últimos años, por ejemplo, en 2022 y 2023, los investigadores obtuvieron por primera vez resultados positivos para dos inmunoterapias antiamiloides, porque se ha mostrado que el lecanemab y donanemab ralentizan el deterioro cognitivo en un 27% en el caso del lecanemab, como lo decía antes, y en un 35% en el caso de donanemab en pacientes con deterioro cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer en fase inicial. Y ahora sabemos que la enfermedad de Alzheimer no puede tratarse con una sola molécula. Seguro que vamos a tener que utilizar terapias dirigidas a las distintas disfunciones que se dan en la enfermedad de Alzheimer. Y un ejemplo concreto es el desarrollo actual de un compuesto con varios factores. Y es decir que la molécula donecoprid, por ejemplo, pretende tratar los síntomas cognitivos y proteger las neuronas. Y ese candidato a fármaco ha recibido financiación de la Fundación Van Alzheimer y pronto sabemos que se probará en humanos. Entonces eso es un gran avance, por ejemplo, para la investigación. Y en pocos años la Fundación Van Alzheimer ha contribuido a algunos de los mayores avances de la investigación de Alzheimer, y eso gracias únicamente a la generosidad de los donantes. Es verdad que en el 2021 hemos también, la Fundación Van Alzheimer financió a otra investigadora, la doctora Agathe Brillon en París, y ella trabaja sobre el diagnóstico por la sangre, y diagnosticar por la sangre sería más fácil y menos costoso también. Y eso está estudiando una proteína que se llama GFAP, que es un marcador de células, que son células que trabajan con los neuronas.
Es decir, que en un futuro podría este marcador funcionar como un para diagnosticar más pronto el Alzheimer.
Por supuesto, sí, se podría, si eso funciona y si eso se da la prueba, podríamos con solo haciendo una prueba seguida, solo haciendo eso, podríamos decir si o no una persona tiene Alzheimer o no. Tenemos bastante esperanza nosotros porque sabemos que los investigadores han tenido bastantes, hay bastantes avances y en pocos años hemos visto avances mayores en la investigación del Alzheimer y sabemos que va a seguir y además con las dos últimas inmunoterapias va a haber bastantes cosas, además que una ya está aceptada en Estados Unidos, entonces ahora esperamos que esté aceptada también por todas partes del mundo.
Escuchábamos a Catherine Silva de la Fundación Vaincre Alzheimer.
Ahí vemos, recordaremos un magazine a cargo de Ivonne Sánchez, segunda y última parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibía esta semana en estos estudios al tenor peruano Jesús Zambrano.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nadie es un secreto que cantar es una actividad más que saludable. Y no solo bajo la ducha. Cantar implica expresar emociones, lo cual se sabe que es bueno sobre todo para la salud mental. Sin contar con que si se canta en un coro, eso da lugar a interacciones sociales muy interesantes que pueden ayudar a reducir esa sensación de soledad. Y no digamos lo bueno para la salud que debe ser cantar y además dirigir no uno, sino varios coros, como lo hace nuestro invitado de hoy, el cantante y tenor peruano Jesús Zambrano. Buenas tardes, Jesús. Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Muchas gracias, Jordi. Es un placer poder estar contigo hoy. Gracias por la invitación.
Es un privilegio el que estés aquí con nosotros. Estábamos viéndote y oyéndote dirigir el Te Deum de Carpentier o de Charpentier, como tú quieras, que desde hace más de 50 años se convirtió en el himno oficioso, por supuesto, de la Unión Europea, ¿no? Trae muchos recuerdos esa música.
Exactamente, exactamente. Es uno de los tres compuestos por Charpentier en su época, que termina siendo uno de los últimos también descubiertos y reconstruidos en realidad en Francia, ¿no? Para nosotros además era la posibilidad de poder celebrar, si quieres, la vida, la esperanza, la alegría de cantar. Es un proyecto que yo tuve la oportunidad de crear, de concebir y de concretar a través de, efectivamente, mis actividades saliendo de la pandemia. Imagínate. Y reuniendo a tres de mis grupos principales en la época, interpretándolos ya desde el año 2022 en distintos conciertos. Y se me ocurrió pues que efectivamente la mejor manera de celebrar esta nueva vida para todos nosotros era poniéndolo en alto con el Te Deum de Charpentier, ¿no?
Caía como anillo al dedo, ¿no?
Exactamente.
Los alemanes se tomaron la revancha con el himno oficial de la Unión Europea, que es la novena de Beethoven, ¿no? El himno a la alegría, ¿no?
Exacto, que representa, bueno, evidentemente mucho más que ello, es además del alma que está inherente a la música, también el texto de las palabras de Goethe, ¿no? Los poemas de Goethe, que cantan realmente a la fraternidad.
Si cantar es bueno para la salud, como decíamos, dirigir varios coros debe ser magnífico, ¿no? O quizás el estrés que produce reduce esos beneficios.
Es muy curioso porque efectivamente es una actividad que demanda mucha concentración y mucha energía, tanto a nivel intelectual, desde todo lo que es la preparación del ensayo y la preparación de los proyectos, que lo que toca la historiografía, la filosofía también, la literatura, puesto que hay que poner en contexto siempre las obras, hasta la ejecución misma, ¿no? Que es, bueno, evidentemente los ensayos, es transmitir además con eficacia al mismo tiempo, pero con mucha pasión, si lo quieres, inherente a nuestro aire latinoamericano seguramente, la idea musical que ya tenemos nosotros en la cabeza para que a partir de esas buenas voluntades podamos representar, enriquecernos y representar la obra tal como la concebimos hoy en día, ¿no?
Y al mismo tiempo, Jesús, hay que ser un buen psicólogo también, ¿no? Porque los coristas no son profesionales habitualmente.
Exactamente, exactamente. Depende, incluso con cantantes profesionales. A mí me ha tocado cantar en grupos profesionales profesionales y también dirigirlos durante las primeras partes de mi formación, de mis estudios de canto y de dirección coral. Y pues en realidad, como me lo decía uno de mis más grandes maestros en Lima, en el Conservatorio Superior, tal vez la labor más importante que uno tiene como director de coros es la de reunir 40 psicologías y espíritus distintos, porque sin que ellos se lleguen a veces a friccionar, todo va a girar en torno a la calidad del director. Y a veces es posible, no es romántico, percibir en un concierto si el director es muy duro con los cantantes, si el director es muy, digamos, flexible, si hay un ambiente de alegría, si no lo hay tanto, esas cosas sutiles a ese punto, como en las orquestas, ¿no? Con las diferencias, se percibe en un concierto, es cierto.
Sería nada fácil, ¿no?
Con
el director. Permíteme que recuerde, Jesús, como nos decías, que vas a estudiar en el Conservatorio Superior de Lima. Vas a estudiar canto, pero también dirección de coros. ¿Tu vocación de cantante nace quizás cantando en un coro? ¿De dónde sale?
Trazar, ¿no? El inicio es siempre bastante rico, hay que ir realmente a las primeras vivencias de una persona. En mi caso, yo he crecido en un ambiente bastante musical, puesto que mis dos padres eran grandes melómanos y yo escuchaba a mamá cantar siempre sus valses y su música romántica haciendo la comida del domingo, y mi papá también poniendo sus discos en el tornadiscos al final de cada fiesta. Así que creo que todos hemos crecido en la familia con ese espíritu, esa sensibilidad a las armonías vocales, escuchando tríos como Los Panchos, Los Tres Diamantes o los grupos peruanos que interpretaban ello. Ya más adelante he tenido la oportunidad de ser influenciado por algún muy buen amigo cuando estaba todavía terminando la escuela, que me pidió, como anécdota muy sencilla, acompañarlo a dejar las partituras a su hermano que cantaba en un coro polifónico. Bueno, el coro polifónico, yo la verdad que en aquella época sabía poco y nada. Y resulta que, bueno, sí, por azares de la vida, yo llegué ese día temprano, nos fuimos, y era el coro de la Universidad Nacional de Ingeniería que ensayaba para una obra importante con un piano, la primera vez además que veía un piano en mi vida, y lo estaba viendo ahí delante. Bueno, dejamos las partituras y eso, y me dice, bueno, Jesús, ya está, ya los dejamos, vámonos. Y yo le digo, pero nos quedamos un ratito, de ratito nos quedamos hasta el final del ensayo, y al final le digo, ¿tú crees que yo pudiera cantar en ese coro? Y me dice, pues mira, habla con el director, que es buena gente. Y resulta que efectivamente era un gran, gran director. Yo lo desconocí en aquel entonces. Y sí, me permitió quedarme en el coro aún con 14 años, sabiendo que la voz tenía todavía que madurar y todo lo demás, pero con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, con mucha vocación. Y pues imagínate que desde ese entonces no he parado hasta hoy día.
Jesús Zambrano, ¿cómo surge la idea de crear este festival coral de otoño que va a tener lugar en Poissy, no lejos de París?
Exactamente. Tal vez movido por el mismo interés de acercar a la gente que dio nacimiento al Tédéum de Charpentier y a la obra del Tédéum de Charpentier, pues yo acabo de crear, si puedo decir aún acabo, hace un poquito más de un año, una sociedad de producción que está completamente bajo mi dirección. Con la que espero concretizar mis proyectos a venir. Debo reconocer que si hay algo en mí que es incluso más fuerte que mi vocación musical, es mi vocación de ir al encuentro del otro. Así que después de haber vivido muchos, muchos festivales en el mundo entero y principalmente en América Latina, en donde el objetivo es realmente descubrir al otro, descubrirlo a través de su cultura, de su música, de su canto, compartir de sus trajes típicos, si es el caso, ¿no? Entonces tuve la intención de proporcionarles a mis cantantes en Francia e invitar a otros grupos a vivir una experiencia similar y que podamos formar parte de un todo que implica para los cantantes que participan todo un día por esta primera edición, todo un día de coaching, de mini conferencias, de intercambio, invitados especiales, artistas y especialistas, para tener una visión, digamos, más universal de lo que es el canto coral hoy en día, de dónde venimos, hacia dónde vamos, dónde estamos también. Y luego, efectivamente, hacia el final del día de intenso intercambio, presentamos este espectáculo en el que cada grupo tendrá la ocasión de presentar su identidad, de presentar su repertorio y de tal vez mostrar al público que venga a acompañarnos, que efectivamente el canto coral puede tener también muchos colores, puede tener muchas raíces, muchos idiomas, y que todos formamos parte de un solo corazón, que es el hecho de ser amateur, si lo podemos decir en el sentido estricto de la palabra, de amar realmente lo que hacemos, y en este caso el canto coral.
Que a veces olvidan los profesionales.
Exactamente, exactamente.
Participar en una experiencia como un festival coral marca una vida. Desde los años 60 se celebra en Europa el Europa Cantat, que es una concentración todos los tres años. ¿Te has inspirado de alguna manera en el Europa Cantat, en esos festivales internacionales?
Por supuesto, por supuesto. Yo he tenido la oportunidad de formar parte de muchas producciones, incluso desde mi tiempo viviendo allá en Europa, con gente de Europa del Este, ¿no? No olvidemos que, por ejemplo, están los países bálticos, los países nórdicos, que tienen una tradición grande, enorme de canto, ¿no? Yo lo que trato de aportar aquí es desde ya poder plantar la semilla de un festival de otoño, de un festival de una época que se considera un poco vacía aquí por nuestro calendario, desde el final del verano hasta la época de Navidad, y además de proporcionarles una experiencia, como lo decíamos hace un momento, de intercambio, ¿no?
La familia que canta unida permanece unida, ¿no?
Exactamente.
Decía alguien. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado 5 de octubre en Poissy, al oeste de París, no lejos de la capital, para el primer festival coral de otoño. Muchísimas gracias, Jesús Zambrano. Mucho éxito en este festival.
Muchas gracias.
Esta primera, que no será la última, seguro, edición del festival.
Además, es importante señalar que este festival se está reproduciendo el próximo año. Adivinemos dónde, en Lima, en el Perú, de donde vengo yo. De esta manera puedo ligar un poco mis dos países, el de nacimiento y el de adopción, y empezar poco a poco nuevamente a ir en este espíritu.
Nos queda un poco más lejos, pero intentaremos acercarnos también.
Con mucho gusto. Comerán muy bien.
Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.